Eran aproximadamente las 6 de esta mañana cuando la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya emitió su pronunciamiento rechazando las medidas cautelares solicitadas por Argentina y por tanto desestimando la suspensión de las obras de construcción de las plantas de celulosa en Fraiventos. La decisión fue respaldada por 14 jueces contra uno. La presidenta del tribunal, la británica Rosalind Higgins, hablaba de esta manera.
En el caso presente se destaca la importancia de la necesidad de asegurar la protección ambiental de los recursos compartidos, mientras que se permite el desarrollo económico sustentable. Es particularmente necesario tener en cuenta la confianza de las partes en cuanto a la calidad del agua del río Uruguay para su desarrollo económico. Desde ese punto de vista se debe tener en cuenta la necesidad de salvaguardar la conservación continuada del medio ambiente y los derechos de desarrollo económico de ambos estados.
Doctor Sergio Abreu, buenos días, gracias por acompañarnos.
Un gusto, Botero, ¿cómo le va?
Muy bien, usted también madrugó hoy, siguió de cerca toda la exposición de la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, que comenzó sobre las 5 y terminó pasadas las 6 horas uruguaya. ¿Y ha hecho ya una composición de lugar?
Sí, creo que en líneas gruesas, por decirlo así, es importante la contundencia de la medida cautelar, es decir, de la resolución, de la ordenanza, como le llaman en francés, o de la providencia, como es en español, que rechaza la solicitud argentina. Lo hace en forma muy categórica. Y más allá de que se decide por mayoría el hecho de que se hayan pronunciado 14 a 1, y el uno que haya votado en discordia es el juez ad hoc argentino, de manera que esto es una conclusión muy fuerte, que además no tiene muchos matices, más allá de algunas interpretaciones que se puedan hacer. Pero lo importante es decir, la medida cautelar se rechaza y por tanto las obras se siguen construyendo.
Sí, después la Corte Internacional de Justicia dice, Argentina no ha logrado probar que haya un riesgo inminente de contaminación ambiental o de perjuicios económicos.
Exacto, el daño es la norma dice es el daño inmediato, el daño irreparable. Es decir, que es lo que trata de detener mientras se va dilucidando el juicio de fondo, que obviamente tendrá su tiempo y que ahora cada parte tiene 6 meses para poder presentar sus distintas posiciones. Es una medida cautelar, pero como medida cautelar es muy clara en cuanto a que no ingresa en otro tipo de recomendación, que en algún principio se pensó que podía emitirse, y nosotros siempre pensamos que no, porque la Corte es muy prudente en el manejo de las medidas cautelares, porque de habilitarlo podría estar llena de demandas para tratar de alcanzar una medida cautelar y después olvidarse del fondo del asunto.
A la Corte le preocupa no sentar precedentes en materia de medidas cautelares.
Exactamente. Incluso tiene, le diría, una cantidad de antecedentes sobre este tema, hasta en la interpretación del artículo 41, que es el que decide sobre las medidas, las medidas cautelares. Hay muchas veces que interpretó que no eran obligatorias, que podían ser obligatorias. Después de un juicio de Alemania con Estados Unidos, el juicio Legrand, se decidió además que las medidas cautelares son obligatorias en su cumplimiento. Que no quiere decir que sean de ejecución forzada, cuidado, es cosa juzgada, son obligatorias, pero no hay elementos de coerción sobre el Estado para obligarlo a cumplir y a observar la resolución del incidente cautelar de que esto realmente se trata.
¿Usted tenía la impresión previamente en cuanto a que el fallo podía ser tan favorable a la postura uruguaya? Le digo porque incluso a nivel de gobierno existían análisis un poco más cautos, ¿verdad? Decían, bueno, quizás venga con algunas recomendaciones, quizás incluso pueda llegar a implicar la suspensión por un plazo muy breve de las obras. ¿Usted cómo la veía?
Mire, yo no quiero hablar sobre el resultado porque parecería como que uno sobre eso ya sabe cuál puede ser su opinión, pero diría que desde el principio sostuve la forma restrictiva de una medida cautelar, ¿sí o no? Respecto de lo que pidió Argentina, que pide entre otras la cooperación de buena fe, que al Uruguay se le intime para que no tome otro tipo de actitud, está claro de que desestimó esa solicitud, aunque dejó abierta, obviamente, la posibilidad de plantear otro tipo de medida cautelar en el caso de que se produzca una contaminación o un daño irreparable. Pero el Uruguay ha asegurado, mediante los requerimientos ambientales y además con la prueba que ha aportado, de que los requisitos ambientales son de los más altos a nivel internacional, sobre todo de Europa 2007. Son más exigentes los requisitos que le pedimos a estas plantas que los que exige Brasil y los que exige Estados Unidos. De manera que en este sentido el Uruguay puede estar tranquilo, y eso seguramente lo ha tomado en cuenta la Corte Internacional.
Le preguntaba a propósito de las características de la resolución, en cuanto a que no hace lugar a nada de lo que Argentina solicitaba, por sus consecuencias ahora en la etapa de la negociación. Quiero decir, ¿facilita o no el diálogo pendiente con el gobierno argentino?
Bueno, esto es un tema, ahora ya paso del tema jurídico, que la consecuencia jurídica puede ser, por ejemplo, si hay un acuerdo político, desestimar o retirar la demanda, que solo lo puede hacer la Argentina y el Uruguay de común acuerdo. No lo puede hacer el Uruguay porque es el demandado. Pero es una instancia política. Y esta instancia política supone ahora un nuevo escenario de negociación, donde lo primero es, por decirlo en términos muy, muy, muy deportivos, no ponerse la camiseta. Esto no es un clásico rioplatense. Esto es una relación de una gran tensión, que además involucra no solo estos aspectos, sino otros de la relación regional y bilateral, y por tanto de manejarse con firmeza, pero también con la mano tendida. La Argentina tiene que entender, y el gobierno argentino tiene que entender, que el Uruguay se defiende en el derecho, que la Corte Internacional lo respalda, pero que esto no significa que no sepa ganar. Es decir, ganar quiere decir esta instancia que es 1-0 con pelota al medio, por decirlo así, ¿no? Entonces, en estas circunstancias yo diría, depende de cómo mueve el gobierno uruguayo, cómo hace una relación con un gobierno argentino muy comprometido con los movimientos ambientales, con una interpretación desde la Argentina permitida del gobierno argentino, de que muchos movimientos dicen de que no son representados por las instituciones, sino que son en el ejercicio soberano de sus derechos sin ningún tipo de intermediación, una interpretación peligrosísima de la forma en que se pueda incluso ejercer la soberanía. De manera que allí el gobierno uruguayo hoy tiene que buscar un acercamiento, me da la sensación, un diálogo político, inclusive interno, para explicar cuál va a ser su estrategia, buscar que esto no sea una contienda de clásico rioplatense, sino una contienda que pueda encontrar una solución, garantizando inclusive el monitoreo que inteligentemente se ofreció en esta instancia.
Sí, la delegación uruguaya, encabezada por el embajador Grossespiel, lo ofreció en las primeras audiencias en La Haya, ¿verdad? O sea que eso no es una novedad, ya estaba sobre la mesa desde ese momento.
Exacto, por eso el ofrecimiento uruguayo no necesariamente lo tuvo que tomar la Corte Internacional para hacer una recomendación. Ya de por sí, incluso la propia jueza en la extensa lectura que hizo hacer mención a lo que el Uruguay ofreció como monitoreo. Y entonces estamos dando las garantías.
Volvemos al diálogo con el doctor Sergio Abreu. Usted escuchaba de qué manera se evalúa en la delegación argentina el fallo. Se lo califica como bastante equilibrado. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo creo que es una interpretación muy muy exigida, pero yo diría que lo importante es que el fallo no hace lugar a la pretensión argentina. Y lo primero que hay que decir es que no probó, como dijo muy bien la jueza, la presidenta de la Corte, no probó el daño inminente y irreparable que se iba a producir en este momento. Y va de suyo que este tema puede surgir y puede plantearse en forma recurrente cada vez que se quiera comprobar que existe un daño inminente y irreparable. Pero también es cierto de que en la primera instancia Argentina no pudo probar esto, y el Uruguay tiene como contrapartida los requisitos ambientales y las exigencias que ha puesto de manifiesto a la construcción de las plantas. De manera que en ese sentido es natural.
Sí, pero se pone el énfasis en que, bueno, cabe la posibilidad en el futuro, y si aparecen impactos ambientales negativos, que la propia Corte de La Haya ordene la suspensión de las obras.
No solo que ordene, porque la medida cautelar se puede pedir, esta u otra, cualquiera de las dos partes puede pedir medidas cautelares, porque el artículo 41 está en derecho de las dos partes. También es cierto que el juicio de fondo sigue. El juicio de fondo va a dilucidar realmente cuál es el efecto de contaminación, más allá de lo que es la interpretación del artículo 60 en la ejecución e interpretación del Estatuto del Uruguay. El juicio de fondo va a definir esto. El Uruguay en ese sentido va muy bien afectado en el entendido de que las exigencias ambientales y los requisitos son de primer nivel, más allá de la interpretación que pueda hacer la Argentina.
No, pero se lo preguntaba, le consultaba sobre esa interpretación argentina y en particular el destaque que se hace de que, bueno, se responsabiliza el Estado uruguayo por la eventual contaminación y se deja la puerta abierta a otras medidas cautelares si hay efectos en el medio ambiente, porque escuchábamos desde Gualeguaychú a Romina Picolotti, la secretaria de Medio Ambiente, decir que ese punto para ellos es muy importante, porque permite sostener que estas no son inversiones seguras. Y es allí donde se va a poner el acento en las gestiones ante los bancos y ante los organismos financiadores para hacerles notar que corren un riesgo si ponen plata en esas plantas.
Son dos aspectos. Uno, el tema ambiental, donde los requisitos y las exigencias se deben cumplir porque si no se produce una contaminación. Y entonces, durante todo este lapso, el Uruguay va a demostrar de que ha exigido y que la construcción de las plantas observa ese tipo de requisitos. Si se apartara de estos requisitos, obviamente van a tener una contaminación y, por tanto, tanto en el ámbito internacional como en otros ámbitos pueden ser planteados estas dificultades. Va de suyo esto. Es decir, esto no quiere decir que con esto el Uruguay tenga una impunidad absoluta en el caso de apartarse de las exigencias ambientales que ha requerido. De manera que incluso se pueden pedir mediante. Pero el otro tema que usted plantea,
claro, que es muy importante. ¿Qué dice usted de esos pasos que por lo visto desde el gobierno incluso se van a impulsar? Porque Picolotti no hablaba la ciudadana Romina Picolotti, hablaba como secretaria de Medio Ambiente.
Y la estrategia argentina obviamente es darle incertidumbre a esta situación de modo tal de afectar la capacidad de crédito de las empresas a nivel internacional. Lo ha hecho hasta ahora. Y ha pedido inclusive que el Banco Mundial no se pronunciara definitivamente hasta que no estuviera el fallo de la Haya. Ahora va a tener que decir, interpretar este fallo, para tratar de limitar la capacidad de financiamiento. Y es una estrategia de la Argentina, pero que hoy está muy fragilizada porque la Corte ha definido claramente que no ha aprobado el daño irreparable que se iba a producir. De futuro pueden suceder muchas cosas. Entonces, y en ese sentido están abiertas incluso las posibilidades de que el Uruguay reclame medidas cautelares si la Argentina bloquea o sigue bloqueando el acceso a las rutas cuando tenga eso relación con la construcción de las plantas, que es lo que la Corte Internacional...
Si ocurrieran bloqueos de puentes, ahora Uruguay podría llevar ese problema a la Haya.
Si vincula ese bloqueo de los puentes a la imposibilidad de construir las plantas, como por ejemplo la detención de los camiones o de la posibilidad del suministro de determinados insumos que la planta pueda tener. Cuando se compruebe de que el fallo de la Corte de permitir que las obras se continúen construyendo, en el lado de la República Argentina, una actitud de esta naturaleza va en contra de la decisión de la Corte.
Sí, aclaremos que Romina Picolotti dijo ante la Asamblea de Gualeguaychú esta mañana que había que evitar los cortes de los puentes porque esa medida podría tener consecuencias negativas tanto en el Tribunal Arbitral del Mercosur como en la propia Corte de La Haya.
El corte de ruta tiene consecuencias jurídicas al caso, y eso lo saben. Tenemos dos casos jurídicos abiertos, uno es el de Mercosur y el otro es el de La Haya. Y lo que tenemos que tratar es de ganar esos juicios, y los cortes pueden perjudicar,
Fíjese cómo se ha avanzado en este tema, que antes de esta situación, la base de la negociación eran suspendan las obras y nosotros levantamos los cortes. Ahora las obras no se van a suspender por decisión jurisdiccional y la Argentina no puede, incluso está recomendando el no restablecer los cortes. Es decir, que hay una instancia de negociación distinta, abierta a nivel político, que el gobierno uruguayo debería utilizar con la firmeza y el respaldo jurídico de una sentencia cautelar, pero también con la mano tendida para tratar de restablecer un diálogo que es muy importante con la República Argentina porque involucra no solo estos aspectos, sino otros tantos que los uruguayos sabemos la fragilidad con que nos manejamos en la relación asimétrica con la República Argentina.
Doctor José Obrador, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva, le agradezco este análisis y vamos a volver a conversar, claro, sobre este tema porque ahora viene una etapa que tanto más delicada que la que acaba de pasar,
¿no? Es una etapa política, ahora es una etapa netamente política, más allá del tema jurídico, y esto ya va a cuenta de cómo vamos a manejar no solo este tema, sino otros muy importantes que están en el ámbito de la estrategia regional del país, entre otras cosas en la reunión de Córdoba de ahora del Mercosur, en el que muchas cosas se van a pronunciar.